The Karnali River flows through a very remote section of Western Nepal. And it is the longest and last free-flowing river in all of Nepal.
Espoleado por su carácter curioso y soñador y su incansable palear, el periplo le ha llevado a lugares tan recónditos y evocadores como Groenlandia, Pakistán, Perú, Patagonia o Nepal. Siempre en busca de una dificultad, de un río desconocido y salvaje, de unas aguas turbulentas que descender y explorar. Pero también de desafíos inéditos y extremos como el descenso en kayak a 70 kilómetros a la hora por las laderas nevadas de Pirineos, allí donde la palabra aventura tenga su máximo significado.
This gorge is incredible. It's continuous class 5 section, very, very tight.
Y así se presenta nuestro invitado. Él es kayakista de aguas bravas que comenzó en la modalidad olímpica del slalom, donde fue campeón de España y miembro de la selección durante varios años. Pero un buen día decidió meter su kayak en una furgoneta, lanzarse al mundo en busca de retos estimulantes, de nuevas experiencias e incluso ponerse detrás de una cámara. Mikel Sarasola, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy buenas. Pues bien, encantado de estar aquí contigo.
Oye, Mikel, ¿cómo uno se lía la manta a la cabeza, coge el kayak y lo mete en una furgoneta y dice, voy a recorrer el mundo y me voy a acercar a lugares como Groenlandia, Pakistán, Perú, Patagonia o Nepal?
Bueno, pues a ver, todo empieza desde pequeño, ¿no? Yo entro en el mundo del kayak con 10 años y bueno, me dedicaba, bueno, pues yo soy de San Sebastián, aquí en el norte, y no tenemos ríos de este tipo aquí cerca, ¿no? Entonces yo empiezo a remar en las aguas bravas, pero dedicándome a la competición. Y bueno, pues también es una manera de también salir un poco los deportes clásicos que se practican en la ciudad y probar cosas diferentes más en un entorno de naturaleza, ¿no? Pero con los años, al final, pues pierde ese un poco encanto de la aventura que sí que podía tener yo el kayak para mí de pequeño, y se convierte en algo más profesional, ¿no? Mucho más enfocado en el rendimiento que en el placer puro y duro de la aventura, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que pues, también entran reflexiones en mi vida y pues, me empieza a interesar la opción de poder disfrutar de diferentes lugares con mi deporte, con el kayak. Y empiezo a explorar pues primero los ríos del Pirineo y luego poco a poco pues me empiezo a mover a los Alpes, luego a Noruega y luego Europa pues empieza a quedar un poco más pequeña y empiezas a recorrer diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero todo es un proceso, no es de un día a otro decides que me voy y
que me voy a la Patagonia, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Es verdad que la Patagonia pues sí que fue un poco de repente porque en ese periplo que yo tenía, bueno, en esa situación que estaba yo en aquel entonces de reflexión, también motivada por una lesión que tuve yo en el hombro que me obligó a parar por unos meses, pues justo después me surgió la oportunidad de irme a trabajar a la Patagonia, a desarrollar actividades de kayak allí, como no hay mucha cultura de agua y no había gente que lo hiciera, pues bueno, me ficharon a mí para ir allí a trabajar.
A Calafate, si no me equivoco, ¿no?
Eso es,
Patagonia,
entre Calafate
Argentina,
y el Chaltén,
sí,
eso es, efectivamente. Entonces, bueno, ahí también descubrí lo que era la aventura, ¿no? La aventura en un entorno tan salvaje como es la Patagonia, en el que ahí estaba todo por descubrir en el mundo del kayak, y yo que era un inexperto en este sentido, pues ahí me empiezo a aficionar un poco a este mundillo, ¿no?
Claro, estamos hablando ya de hace unos años, fuiste allá, te encontraste o descendiste por primera vez un río desconocido. Allá hiciste también tus primeros descensos de kayaking en solitario, ¿no? Y te diste cuenta de que te gustaba esa sensación.
Efectivamente, eso era una sensación que yo no había vivido. Yo sí que había descendido ríos aquí en el Pirineo, por Europa, tal, pero siempre rodeado de amigos, rodeado de un entorno que te da cierta seguridad también, ¿no? Y allí pues empiezo a investigar más por mi cuenta. Fue también un viaje interno mío de cargarme yo el kayak a la espalda, explorar diferentes valles, explorar diferentes ríos. Y aunque no fueran de una dificultad extrema, pues disfrutar de esa sensación de estar tú solo metido en esos lugares y también, bueno, compartir la experiencia con amigos que me hice allí, que eran en su gran mayoría escaladores muy buenos, que también compartían esa pasión por la aventura conmigo, ¿no? Entonces, pues un poco inculcándome ellos su pasión por esa aventura, pues yo la pude adaptar al kayak y fui un poco a poco adentrándome en este mundillo.
Bueno, hay que ver las imágenes también. Allá diseñaste una expedición a remo en la que se pudieran unir varios ríos hasta alcanzar el mar, ¿no? En los fiordos chilenos.
Efectivamente, pues así el siguiente año, yo me volví de la Patagonia de trabajar ese año y a la siguiente temporada...
Dijiste, vuelvo al mismo sitio que me gusta mucho.
Eso es, volví al mismo lugar, pero ya con dos amigos a los que les propuse la idea de hacer una travesía poco diferente, ¿no? Que no estamos muy acostumbrados, tampoco en el mundo del kayak la gente suele hacer ese tipo de aventuras, porque es una aventura más de viaje, de placer, más que enfocado en el descenso extremo, ¿no? El de ríos extremos o la exploración ya más potente, sino que era simplemente cargarnos el kayak, intentar explorar algunos ríos que de por allí y juntar dos lugares así como muy míticos y muy muy atractivos, que son el Parque Nacional de los Glaciares, que es la zona un poco del Fitzroy, el Cerro Torre y luego también el Perito Moreno y todo esto, con las Torres del Paine, que está en Chile, ¿no? Y todo eso intentando unirlo por kayak. Y bueno, pues fue una expedición así de 3 semanas, muy intensa y muy enriquecedora.
Oye, ¿cómo se ven todos estos lugares de los que hemos oído hablar muchísimo, ¿no? Las Torres del Paine, por ejemplo, ¿cómo se ven desde el río? Desde un río Bravo, ¿cómo se ven desde el kayak?
Pues de reojo se ven, claro. Nosotros estamos muy centrados en el río, intentando, pues bueno, descender el río de la mejor manera posible, buscando caminos siempre, pues claro, en todos los rápidos, que tiene también rápidos difíciles, ¿eh? Y muy, muy potentes. Y bueno, se disfrutan de otra forma, se disfrutan cuando paras, cuando descansas, cuando comes y estás ahí en un parque nacional en el que normalmente pues la gente no tiene permiso de acampar ni de andar por esas zonas tan salvajes en las que estás tú, que eso es otro periplo también, ¿no? Conseguir permisos para andar por esas zonas haciendo cosas un poco diferentes. Pero bien, la verdad es que es una gozada poder disfrutar de algo así único con nuestro deporte. Uh-huh. Que además es tan minoritario que siempre estamos solos, ¿no? Que es lo bueno que tiene un poco también este deporte.
Bueno, que te conecta totalmente con la naturaleza. Por cierto, ¿cómo llegaste a Nepal? Por ponerte de otro punto, y es que hemos comenzado con un tráiler de una de las películas, porque tú también has pasado al otro lado, tú también eres director, ¿no? De películas y de documentales. Y precisamente hacía referencia a Shiva, hacía referencia a Nepal. ¿Cómo llegaste allá?
Pues Nepal, a ver, al final es la meca del deporte, de nuestro deporte en el mundo de la expedición, ¿no? Todo el mundo, si hablas con kayakistas de expedición, todos han tenido que pasar por Nepal, porque allí se encuentran, pues, obviamente, los Himalayas y, por tanto, los ríos más largos del mundo, ¿no? Que al final empiezas a remar a casi 4.000 metros, donde en la meseta tibetana, y la gran mayoría de los ríos fluyen hacia el sur hasta entrar en la India. Entonces pasas de estar a 4.000 metros a casi a 100, ciento y pico metros que entras en la India, ¿no? Entonces son ríos muy largos, de mucho desnivel, que te permiten remar durante muchísimos días en aguas bravas, que es al final nuestro sueño, el paraíso, ¿no? De remar durante muchos días, incluso semanas, por ríos de mucha dificultad, sin tener que preocuparte de nada más que de remar.
Y de la mochila también, entiendo, ¿no? Porque llegáis allá con una mochila y con el kayak.
Bueno, mochila, sí. Llevamos unas bolsas estancas que metemos dentro del kayak y navegamos por el río pues con todo metido dentro del kayak. Luego es verdad que en Nepal, pues en las partes altas sí que estamos muy alejados de zonas así como más urbanas, digamos, ¿no? Que hay muy pocos pueblos. Entonces sí que tenemos que cargar con todo encima, pero a medida que te vas acercando un poco más al sur, vas encontrando más pueblos en las orillas donde sí ya pues puedes conseguir más comida y cosas así, entonces tampoco tienes que cargar con tanto, ¿no? Pero sí que, bueno, llevamos al final todo el tema de campamento, la ropa, la comida y todo dentro del kayak. Entonces los kayaks pesan mucho y ahí lo que más se complica es el acceso a los ríos, ¿no? Al final, una vez estamos en el río, estamos en nuestro medio, pero el acceso a llegar a la entrada del río es lo que más se complica.
Claro, ¿y cómo es esa llegada? Es decir, ¿dónde vosotros aterrizáis en principio? No sé si en Katmandú. ¿O dónde aterrizáis? Y claro, ¿cómo vais llegando al lugar? ¿Dónde queréis comenzar? ¿Dónde queréis empezar?
Eso depende de cada río, ¿no? Al final hay ríos que sí que son más cercanos, más accesibles, pero obviamente ya no son tan interesantes para nosotros, ¿no? Sobre todo, pues cuanto más accesible esté, pues menos remoto es y más caos hay alrededor, más gente hay, carreteras, y nosotros lo que buscamos es un poco esa soledad, ¿no? Estar dentro del valle solo nosotros y que sin que nadie nos moleste, digamos, ¿no? Que entonces, bueno, pues en este caso el Karnali es la zona más remota, digamos, más o menos de Nepal, que está al oeste de Nepal, y el acceso sí que es complicado porque queda muy lejos y no hay acceso rodado hasta allí. Entonces todo es caminando, o también hay unas avionetas que aterrizan ahí en el valle, en una pequeña laderilla que hay, con mucha habilidad aterrizan ahí. Uh-huh. Y entonces sí que tuvimos suerte de poder pillar una avioneta y llegar hasta casi 100 kilómetros de la frontera. Entonces sí, los últimos 100 kilómetros pues tuvimos que hacerlos con porteadores, incluso con algunos jacks que nos ayudaron a cruzar un paso que estaba bastante nevado y así. Pero bueno, eso, pues al final es mucha logística, mucho caos para llegar a un sitio donde quieres empezar todo el río, y ahí sí que es donde tú te sientes cómodo, ¿no?
Claro, pero si vemos el tráiler, además, de esta película, nos encontramos también con civilización, es decir, con personas, ¿no? Con niños, con niñas. Está remoto, pero vive personal.
Claro, allí está todo muy habitado. La verdad es que en los Himalayas hasta 5.000 metros hay pueblos, incluso en algunos sitios hasta más, ¿no? Entonces siempre te encuentras con gente. Es verdad que en este valle, pues tampoco en la parte alta hay tanta gente, pero a medida que vas navegando y te vas acercando a zonas más bajas, sí que tienes todo el tiempo ríos alrededor también. Es lo bueno, pues para eso lo que te decía, para poder conseguir comida y poder, bueno, estar con gente y compartir esos momentos también con la gente y conocer un poco las culturas de allí, ¿no? Cómo viven los niños, cómo vive la gente de allí, de qué comen y compartir esos momentos. Además, nosotros teníamos la suerte en esta expedición de viajar con un nepalí que remaba con nosotros, un kayakista muy bueno de Nepal, que se sumó al grupo. Entonces, esta vez teníamos opción de charlar con la gente, digamos, ¿no? De encontrarnos con gente que está totalmente aislada, que no habían visto un kayakista en su vida, que estaban en su estupefacción, y de repente un tío les habla en nepalí, ¿no? En su idioma, y puede charlar con ellos y contarles qué es lo que estamos haciendo y también nosotros enterarnos de cómo viven allí, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy intenso, la verdad.
Oye, ¿dormir?
Y dormir, pues arraso. La verdad es que allí tenemos suerte de que está la época de lluvia y la época seca, ¿no? Entonces, en general, normalmente si vas en la época seca casi no te llueve. Entonces, bueno, nosotros llevábamos una lona que solíamos poner encima, siempre pues estilo un poco carpa, ¿no? Y echábamos la esterilla debajo y a dormir debajo, la verdad, como reyes ahí. Y sobre todo la carpa la pones para evitar la humedad, para quitarte la humedad del cuerpo, porque al estar muy cerca de la orilla también hay mucha humedad, y si no te despiertas a la mañana siguiente con todo el saco mojado, toda la ropa mojada. Entonces, esa pequeña carpa que te pones encima te quita mucha humedad.
Claro, y una persona como tú, buscando las aventuras, ¿no? Decíamos al comienzo, donde la palabra aventura tenga su máximo significado, ¿cómo ha llevado todos estos meses?
¿Estos meses aquí de confinamiento? Pues bueno, como buenamente se puede, la verdad. Pero bien, no, como estamos acostumbrados a adaptarnos a lo que sea, al principio sí que te cuesta, sobre todo porque teníamos muchos planes de ir a diferentes sitios. Yo tuve la suerte de que me pilló el confinamiento justo volviendo de Patagonia este año. Me había pasado allí casi 2 meses, entonces ya tenía el cupo cubierto, ¿no? Y me lo llevé de otra forma, la verdad. Eso sí que se agradece. Si hubiera tenido justo la opción, bueno, la idea de irme en ese momento, me hubiera fastidiado más.
Sí, la cosa hubiera sido, desde luego, mucho más complicada.
Hubiera sido más complicada,
¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, ahí por ese lado tuve bastante suerte. Uh-huh. Y luego, bueno, pues amoldándonos. Yo vivo en la ciudad y tengo trabajo en la ciudad, y al final estas expediciones, estos viajes son parte de mis vacaciones, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también te vas amoldando a lo que toca en el momento. Y también, como en el trabajo estaba la cosa complicada, pues en este momento toca cambiar de chip y vivir de otra forma, ¿no? Es igual para todos.
Bueno, y además diriges, ¿no?, algunos documentales, y precisamente participas en el Mendi Film Festival, que está teniendo lugar estos días en Bilbao. Precisamente hoy, domingo, presentas a Terpean Ateri, lo presentas a las 7 de la tarde. Y mañana nos encontramos con el documental con el que hemos comenzado.
Eso es, pues la película de hoy es una película, bueno, es un cortometraje, pero está dirigido por Rubén Crespo, un realizador de San Sebastián también, bueno, que vive justo al lado de San Sebastián, y que yo le conozco desde hace muchos años, pero nunca habíamos trabajado juntos, ¿no? Y en este caso yo solo soy el protagonista, es decir, es un cortometraje sobre kayak en el que yo soy el protagonista y él es el cámara y el realizador. Entonces, bueno, también es bonito poder compartir estas cosas, ¿no? De en algunos momentos hacer tú de director y otras veces de, bueno,
de protagonista,
de,
¿no? Como
gente,
es el caso, ¿no?
Efectivamente.
Mañana nos encontramos,
además,
sí.
No, te cuento, yo además no soy director de películas, no he estudiado para esto, ni soy profesional en esto, ¿no? Pero sí que ya llevo muchos años metido en este mundillo. Empecé haciendo películas, pues, para contar las aventuras que estábamos haciendo. Y poco a poco pues me fue picando el gusanillo, he ido aprendiendo, he ido rodeándome de gente que sabe mucho, y con ellos pues es con los que suelo realizar estas películas, ¿no? Y para esta película de Tears of Shiva de Nepal, pues he tenido mucha ayuda de diferente gente muy profesional, muy buena, que es al final la que le da la calidad a este proyecto, ¿no? Y bueno, pues yo un poco de director, haciendo, llevando el guión, llevando un poco la coordinación de la película, pero rodeado de un equipo que al final, que sin ellos no sería capaz de hacer una película de este tipo.
Oye, Miquel, y para el próximo año, para el 2021, supongo que ya tendrás muchos planes, los tenías en la cabeza para el 2020, que se han tenido que quedar aparcados. El 2021, ¿volverás a coger el kayak y salir a buscar aventuras, a buscar el mundo?
Hombre, doy por hecho que sí, espero. Ya este año también, al final, en verano, me pude escapar un par de semanas a los Alpes, a remar, para quitarme el mono, y otros proyectos que teníamos en mente se han tenido que cancelar y los hemos pospuesto al 2021. O sea, que espero que, bueno, estamos trabajando para que salgan y que espero que al final puedan salir. Además, parece que las noticias poco a poco son mejores, que la cosa empieza a mejorar, aunque, bueno, tenemos que ser cautos. Y no me fío del todo, pero espero que sí. Joder, si no tuviéramos esa ilusión, no podríamos salir para adelante.
Bueno, pues Miquel Sarasola, que darte las gracias por atender la llamada. Que tengas mucha suerte, tanto hoy como mañana, en el Mendifil Festival. Que te vaya todo muy bien, Miquel. Seguiremos en contacto.
Igualmente. Y gracias a vosotros por acordaros de nosotros, de deportistas, bueno, un poco más... Bueno,
aventureros
que tenemos
también,
normalmente,
¿no?
Sí. Bueno, deportistas aventureros que normalmente no tenemos tanta repercusión ni tanta ayuda por parte de los medios, ¿no? Así que se agradece mucho vuestro interés y la colaboración.
Miquel, es que ricasco.
Pues otra, nada, agur. Que vaya bien. Agur, agur, agur.